Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empezamos la emisión local de COPE de la Costa, Costa Viva. Les habla Juana Carrera. 10 grados de temperatura, los cielos despejados, luz el sol en Ribadeo. Está el día bonito, fresquito, pero bonito. Y se espera que la tarde ya sea un poquito más nubosa. Y por la noche se esperan lluvias, según Meteo Galicia. En un rato vemos el pronóstico meteorológico que nos habla de más precipitaciones a lo largo de los próximos días. Vamos a contar las noticias de la jornada, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, también esos asuntos relacionados con la cultura, el entretenimiento o el carnaval. Cerramos enero, se acabó, estamos a 31 de enero y ahora sí, entramos en el mes del carnaval. Ya estaban calentando motores, en algunos ayuntamientos ya se habían puesto con ello, como en el de Foz, con la cena de coronación del rey del Entroido, y ahora pues vamos pasito a pasito y cada vez más rapidito de camino al Entroido o al carnaval, como se le quiera llamar. Así que hoy también vamos a hablar del carnaval y de algunos de los actos que tenemos previstos, de los muchísimos que tenemos. En esta jornada de hoy, por una parte, en el municipio de Alfoz se ha hecho entrega de un tractor con rozadora adquirido dentro de un convenio con la Consellería de Medio Rural y el Ayuntamiento de Alfoz. La entrega ha sido a las 9 de la mañana ante la Casa del Concello. En Mondoñedo, a esta hora aproximadamente, llega el gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar de la Xunta de Galicia, Perfecto Rodríguez. Va a visitar la Escuela Infantil de la Red Autonómica Galiña Azul. Y en el municipio de Navia, en el occidente asturiano, el director general de Deportes del Principado de Asturias está participando en la presentación del Campeonato de Asturias Escolar y de la Federación de Campo a través de los Juegos Deportivos del Principado. De Ribadeo vamos a hablar un día más del tema Illa Pancha. Isla Pancha, ¿puede o no puede hacer algo el ayuntamiento? Desde el colectivo Por Nuestro Faro consideran que sí, que puede hacer algo. El alcalde argumenta que no, que es, digamos, la última administración a la hora de tomar las decisiones. Que si la autoridad portuaria dice sí, la Xunta dice sí, el ayuntamiento pues tiene que acatar y decir sí, y que tampoco tiene la opción de presentar recursos o demás contra algo que tiene el visto bueno de otras administraciones. No opinan lo mismo desde el grupo Por Nuestro Faro y de hecho dicen que tiene varias vías. El ayuntamiento puede ir a un recurso de alzada, consultar a la administración o incluso ir a un contencioso administrativo. Y luego hay varios asuntos con el tema de Isla Pancha. El acceso libre a la isla, ¿sí o no? ¿Y para quiénes? Porque tienen constancia de que hay personas que no están pernoctando necesariamente en los apartamentos que también se están dando el paseíto por la isla. Y luego, el papel que juega o que ha jugado la autoridad portuaria en todo este asunto. ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? Desde Por Nuestro Faro piensan que querían quitarse el muerto de encima. En Río Torto, acto de reapertura de la biblioteca municipal después de muchísimo tiempo y de un cambio de ubicación. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, junto con el alcalde de la localidad, Clemente Iglesias, y la jefa provincial del área de cultura, María José Gómez, han participado en el acto de reapertura de la biblioteca municipal de la localidad. Las instalaciones han sido recientemente remodeladas. Permiten poner a disposición de los vecinos, y sobre todo de los estudiantes, un recurso cultural del que carecían después del cierre de la antigua biblioteca años atrás. Y tantos años atrás, 10 años sin biblioteca. Y de paso dar cumplimiento a un compromiso adquirido, dicen desde el gobierno local, con la puesta en marcha de ese servicio. Más de cultura y educación. En Cervo, el ayuntamiento ha ampliado la escuela infantil con una nueva aula y 15 plazas más. El objetivo es facilitar la conciliación familiar, una obra que ha contado con un presupuesto de 34.000 euros que han salido de fondos municipales. Y en Cervo ya sabes que están intentando dotar de vida al complejo histórico-artístico de Sargadelos. Han habilitado una serie de locales, en total son 6, y esperan poder albergar ahí los obradoiros, los talleres de artesanos. Pero también, como han visto que había interés en otros sectores, no necesariamente en el de los artesanos, pues van a sacar unos nuevos pliegos con otras condiciones para que puedan acceder a ello también otros sectores, ya sean deportivos, ya sean asociaciones o sectores relacionados con el comercio. Lo que sí hay es uno de esos 5 locales, uno de los 6, que son 6 en total, uno está adjudicado a un artesano de alimentación ecológica. El resto, pues para esas personas que quieran desarrollar su labor profesional ahí, en ese complejo histórico-artístico de Sargadelos, cuyo germen ya se remonta al siglo XVIII. En materia sanitaria, el ayuntamiento pone el de Ribadeo. Un autobús para asistir este domingo 4 de febrero en Santiago a la manifestación en defensa de la sanidad pública. La hora de salida del bus, 8:30, desde la estación de autobuses de Ribadeo, insisto. Hay que reservar plaza y entonces pues hay que pasarse por el ayuntamiento hasta el próximo jueves, que es mañana, día 1, a las 2 de la tarde. Durante toda la jornada de hoy, también durante la mañana de mañana, pueden reservar plaza para ese autobús para ir a la manifestación de Santiago por la sanidad pública. La manifestación es el domingo, día 4 de febrero. En materia sanitaria, destacar que desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad han pedido la dimisión de la gerente del Hospital La Costa por manipular listas. Dicen que se ha realizado un maquillaje sin precedentes y que no están diciendo, por ejemplo, los pacientes que se han derivado a Lugo. Y desde la Xunta de Galicia han aprovechado también esta situación para ensalzar la apuesta de la Xunta con el Hospital La Costa, con todas las actuaciones que se están llevando a cabo, la ampliación y los nuevos servicios con los que están dotando a nuestro centro sanitario de referencia. Vamos a hablar de cultura porque en el Ayuntamiento de Alfoz, en esa jornada de hoy, han tenido una divertida excursión, seguro que muy entretenida para los escolares. Es una serie de excursiones didácticas que se organizan por el Castillo de Castro Douro, por la exposición de orfebrería que tienen allí y luego por el área recreativa de la Frouxeira y la Fervenza del Escouridal. La verdad es que los chavales han mostrado muchísimo interés y es el inicio de un camino que quieren continuar adelante porque consideran que tienen unos bienes muy interesantes que quieren divulgar a todo el mundo. Por cierto, en materia turística, Xavier Pardiñas, el teniente de alcalde y responsable de turismo de la localidad de Alfoz, participa en Burela en esta jornada de hoy en un taller de turismo, porque se han interesado precisamente por el modelo que está impulsando Alfoz para potenciar ese sector. Y en Barreiros hablaremos de un viaje a Leitariegos que organiza la Concejalía de Deportes este domingo 4 de febrero. El alcalde asegura que todavía quedan plazas libres y anima a todo el mundo a participar en esta actividad. En Barreiros, por cierto, el 11 de febrero celebran el Festival de Entroido Infantil y Juvenil. Baile, música, desfile de disfraces y regalos para todos los participantes. El festival va a realizarse desde las 5:30 de la tarde en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro. Eso el 11 de febrero. Ya estamos hablando de carnaval, como ven, y mucho más que vamos a hablar a lo largo de los próximos días, porque nos metemos en el mes del carnaval. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Jornadas del cachopo y langostinos del 8 al 31 de enero en Restaurante El Álamo. Cachopo de ternera relleno de queso, abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina, o de queso, jamón y boletus, entre otros, por solo 12 euros. Selección de tapas de langostinos, paté o salpicón de langostinos, langostinos a la plancha, faves con langostinos, langostinos al ajillo por solo 8 euros. Además, dispondremos de un menú diferente cada semana por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos del 8 al 31 de enero. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Ahora tenemos los cielos despejados, pero Meteo Galicia nos habla de cielos cubiertos por la tarde y también por la noche. Y de hecho, por la noche empezará a llover. Mañana, jueves 1 de febrero, lluvia todo el día, con cielos cubiertos también todo el día y viento moderado a lo largo de toda la jornada igual. Cielos cubiertos, lluvia y viento moderado. En cuanto al sentido del viento, será del norte o del noroeste. Y las temperaturas mañana inferiores a las de hoy. 6 grados de mínima y 11 grados de máxima. Ya de cara al viernes, el sábado, también se esperan más precipitaciones. Sacaremos a pasear un poquito el paraguas. Ya que hablamos de pasear, vamos a ver cómo están las carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
En general, las carreteras de la Mariña bien, excepto el Alto do Fioco, la Autovía del Cantábrico. Hay niebla, meteorología adversa, la visibilidad es reducida. Por lo tanto, hay que circular con precaución, según destacan desde la Dirección General de Tráfico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
Recuerda, no olvides repostar si andas por carretera, que luego te llevas un susto.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don Ramón Pereira Núñez falleció en el Hospital da Costa de Burela el día 30 de enero de 2018 a los 82 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Isabel Álvarez Fernández, hijas Isabel, Raquel y Sonia Pereira Álvarez, hijos políticos Elías, Tony y Amalio, nietos Adrián, Sara, Román, Carmen y Antonio, hermanos Suso, Pepe y Manolo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Peña, Ribadeo, sala número 2. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el sábado día 3 de febrero a las 8 de la tarde en la parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos pasando la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando muchas noticias. Y por cierto, vamos a estrenar una nueva sección que esperamos también que os guste muchísimo. Es una sección en la que pues determinadas personas que muchos conocemos de nuestra comarca y también algunos que no conocemos, evidentemente, pues nos van a dar un consejito de por dónde podemos perdernos. Sitios, lugares recónditos, recunchos maravillosos, esas zonas en las que podemos ir solos o acompañados, donde podemos tomarnos también un chato de vino, un lugar especial. Nos van a recomendar su lugar especial. Dentro de un ratito lo vamos a escuchar. Hoy la recomendación va a venir de la mano de Pablo Mosquera, es conocido, muy conocido en toda la comarca y actual responsable de la asociación Los Aventados. En unos segunditos lo vamos a poner, veréis qué sitio más bonito y más mágico nos recomienda.
Noel López Pinín, Centro de Bienestar en Burela. Contamos con los servicios de nutrición, psicología, naturopatía, terapia ocupacional, osteopatía, masajes, estética avanzada, depilación láser, tratamientos antimanchas, oxigenoterapia, así como sección de venta de alimentación ecológica y fitoterapia. Noel López Pinín, cuidamos y mimamos tu salud. Y durante este mes de enero, ven y benefíciate de un 30% de descuento en los servicios de nutrición. Tu centro de bienestar en Burela. Teléfono 982-580322. Síguenos en Facebook. Noel López Pinín, Centro de Bienestar.
En Restaurante La Solana ya tenemos nuestras primeras jornadas del año. Ven a comenzarlo con nosotros disfrutando de la cocina asturiana. Hasta el 4 de febrero, platos típicos de Asturias con preparaciones y precios especiales durante las jornadas y los platos más típicos de nuestra comunidad vecina. Haz tu reserva en nuestra web o en el número 982-128-835. Restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo de Ribadeo. Guionista sentado escribiendo antiguas historias de batallas entre gallegos y asturianos. Siglo VIII. El rey Siloque en Montecubeiro, dirigiendo tropas asturianas, avanzaron por la calzada romana en la provincia de Lugo y... Siglo XXI. Se ve dos amigos, uno de Asturias y otro de la provincia de Lugo, entrecruzando sus brazos y no dejando ni el culín. Y cantando el Galasturnia, patria querida. En Costa Viva creamos el nuevo hashtag. Almohadilla. Te aconsejamos los mejores bares, restaurantes, tiendas de nuestra Galasturnia. ¿Que no te has enterado? Lo mejor de Amariña y el occidente Astur está aquí, en tu radio. Escúchanos, los mejores expertos están aquí.
Y con uno de esos expertos inauguramos la sección en esta jornada de hoy, una sección que nos va a acompañar durante las próximas etapas y esperamos, como decimos, que os guste y que os guste mucho. Es Pablo Mosquera, que nos va a hablar de un rincón muy especial, en Cervo, claro, un terreno al que está muy vinculado, y con la música de fondo, que también es muy importante, que él mismo ha escogido, Quen puidera namorala, de Luis Emilio Batallán.
estamos chegando ao día 2 de febreiro, que son as candelas. E hai un lugar no Concello de Cervo que chámase Santa María de Rúa. En Santa María de Rúa todos os 2 de febreiro celebran as candelas, a Candelaria. Pero es que Rúa comeza o río Rúa. E o río Rúa vai baixando entre Fragas, entre Caolín, entre moito muiño de agua, e chega, sin querer, ao Souto de Cervo. No Souto de Cervo hai unhos caserós, hai un lugar que chamase Pousada. Vai rematar, o río vai rematar en Rueta. Eu, entonces, ao camiñante, recoméndolle 2 cousas. A primeira, que se pare a beber viño, viño da terra, viño do país, no muiño de Cervo, donde meigas, trasgos, nomos, van a ter unha festa todos os anos, que é no mes de agosto. Razón por a cual a Igrexa Católica, a Igrexa que ten a súa sede en a ciudad bella de Mondoñedo, colocou a San Pascual Bailón. Por certo, San Pascual Bailón está moi descontento. Está moi descontento e falou con o seu cuñado San Antonio de la Rigueira dicindo: tú tes a festa do día 13 de xuño. Eu non teño festa. E non teño festa porque a miña festa ten que ser o 17 de maio, pero o 17 de maio é o día das letras galegas. Alí, no muiño de Cervo, sona a música, sona a gaita, sona o tambor. É lugar de druidas, os hermanos Blas, Tomás, xente toda do país. Incluso chega o espírito daquela xente que estuvo en Sargadelos con Antonio Ibáñez, que, por certo, lo fueron a executar un 2 de febreiro de 1809. Continuamos o camiño, seguindo o río que va baixando, a darse un bico con a mar. E onde se dá o bico con a mar? En Rueta. É unha ensenada de piratas, de bucaneros. Unha ensenada para coller unha botera de viño ou de cava, estar con unha ninfa ou con unha serea e quedarse ali para sempre. Merece a pena.
Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo.
Ahí tienes la primera de nuestras recomendaciones en Galasturnia, por cierto, que así hemos dado en llamar la sección Descubriendo la Mariña y el Occidente de Asturias. Recomendaciones de lugares especiales. ¿Quién pudiera enamorarla? Pues, por ejemplo, en la Ensenada de Rueta. Nos vamos a Cervo. Esos rinconcitos que de cuando en cuando nos gustaría conocer para poder, por ejemplo, sorprender a alguien. Pues ahí tenemos el primero, de la mano de Pablo Mosquera. Todos los miércoles os vamos a ir dando uno.
Primer Salón Aules Mobileo del 22 de enero al 10 de febrero. Descuentos de hasta el 60% en todo tipo de muebles, dormitorios, sofás, equipos de descanso. Mobileo del 22 de enero al 10 de febrero en Manteleiro Muebles de Barres y Ribadeo. Además podrás conocer nuestras sorprendentes lámparas de fabricación propia. Mobileo Aulet en Manteleiro Muebles y Sueños, Barres, Castropol y Avenida de Galicia, Ribadeo.
Vamos a otros lugares también dignos de visitar, como es el municipio de Alfoz y el castelo de Castro Douro. Han iniciado una serie de excursiones destinadas a los escolares para que puedan conocer la exposición de Uribería que tienen en el castelo de Castro Douro y esos recursos naturales, paisajísticos e históricos que tienen en la localidad. Xavier Pardiñas, el teniente de alcalde, nos habla de la excursión de hoy.
Efectivamente, o que intentamos é que as exposicións que ten o castelo de Castro Douro reciban visitas, reciban visitantes, e non só aqueles visitantes que teñen que veñen ao noso concello por iniciativa propia, sino ofrecer a outro tipo de grupos que podan vir ao noso castelo ver exposicións, neste caso que son dentro, son exposicións itinerantes dentro das exposicións que ten o Museo Provincial de Lugo, que conta o castelo con elas durante diferentes datas ao longo do ano, e poder facer excursións didácticas as cales están dirixidas a un público normalmente de centros escolares. Entón hoxe pues, iniciamos un pouco este tipo de actividade. Viñeron a, de feito están neste momento en Alfoz os alumnos de diferentes cursos do IES Perdouro de Burela, e participaron nunha pequena charla, nunha pequena charla coloquio coa directora do Museo Provincial, con Aurelia Balseiro, que elles amosou a colección de Uribería antigua do Museo Provincial de Lugo. É unha exposición itinerante que neste momento se encontra nas instalacións do Castelo de Castro Douro. Este tipo de actividades, o que intentamos é que se prolonguen ao longo do ano, poder ofrecer a diferentes centros de ensino, non só da nosa contorna, sino de calquera lugar de Galicia que queiran visitarnos, pois darlles a posibilidade de que podan levar, a parte do que é visita ao propio castelo, pois leven unha clase, unha exposición didáctica das exposicións que alberga, digamos, o noso castelo. Esta exposición de Uribea estará ata o próximo 13 de febreiro, e a partir do 14 de febreiro recibiremos outra colección tamén do Museo Provincial, neste caso será de numismática, e esta exposición pues, tamén contará coa visita de outro centro. En este momento, como mínimo, temos outro centro xa interesado neste tipo de actividades, que hoy es Alfoz Valadouro, e que tamén pues, recibiremos os seus alumnos para visitar pues, as instalacións do castelo. En este caso tamén está exposición de numismática, coas explicacións dun arqueólogo do Museo Provincial, que lle enseñará diferentes pezas de moedas, tanto da época romana como medieval, como moeda máis moderna, da época moderna.
Intentando impulsar a todos esos recursos que tienen en la localidad, desde el Castelo de Castro Douro, que es prácticamente uno de los emblemas de Alfoz, y esas exposiciones que acoge en estos momentos la de orfebrería, que está cedida por la Diputación de Lugo, pero además próximamente pues va a acoger esa de numismática. En cuanto a otras actividades que tienen previstas, por ejemplo, en el municipio de Alfoz están volcándose mucho en potenciar, como decimos, el turismo y esos recursos naturales. De hecho, son un ejemplo porque han solicitado la intervención del teniente de alcalde, el responsable de turismo, en un taller sobre turismo que se celebra en esta jornada de hoy en Burela, para hablarles de cómo lo están haciendo ahí en Alfoz. El responsable, Xavier Pardiñas, dice que están satisfechos con la labor turística que desarrollan, pero que hay que seguir trabajando, que no se pueden dormir en los laureles y que tiene muy claro que la promoción tiene que ser conjunta, es decir, toda la Mariña, que no se puede ir por separado a la hora de promocionar porque son un puntito en el mapa. Vamos a escuchar de nuevo a Xavier Pardiñas.
Sí, estamos satisfeitos en cuanto al número de visitas. Pero una cosa está satisfeito y otra cosa es, pues, non intentar chegar máis aló. É dicir, temos un traballamos con un orzamento bastante axustado. Outro día comentaba con os compañeiros de como do sector do turismo, non, que Alfoz que fixo nestes anos foi basicamente que aflorasen as potencialidades que ten o concello en canto ao turismo. Porque facer actividades, o sea, ser proactivos no turismo, é dicir, facer actividades que fagan que a xente viña o noso concello, pois moitas veces costa diñeiro, non? Eu creo que ese diñeiro ten un retorno, que ten un retorno tanto na hostelería local como en todos os negocios de do sector turístico, non só de Alfón, senón da zona. Sabes que son bastante inimigo dos localismos a nivel turístico, sempre o comento. En este caso, o que intentamos é que, xa que afloraron esas potencialidades, non, do noso concello, como pode ser o propio Castelo do Castro Douro, pois o que temos que fazer é axudarlle, non? Como axudamos? Pois intentando ter exposicións durante todo o ano, intentando ter abertas as instalacións o máximo tempo posible. Si fai 3 anos tiñamos que pedir casi por favor que viñeran a expoñer a nosas salas, pois agora pois xa hai peticións no rexistro do concello para vir expoñer ao castelo. Eso quere dicir que efectivamente pois que se creou unha dinámica de visita e que a xente lle interesa pois expoñer as súas obras pois nas dependencias do castelo do Castro Douro.
Pues son interesantes para poder exponer las obras de aquellas personas que tengan algo que mostrar, así que se está convirtiendo también en un punto importante para potenciar el turismo, la cultura, las visitas, el patrimonio, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la divulgación. 22 minutos pasan de la 1 del mediodía, un pequeño alto en el camino y seguimos.
Viernes, sábado y domingo hasta mediodía, primera feria gastronómica del pulpo y churrasco en Restaurante Marisquería y Vinoteca Osargo, en Burela. En los dos locales encontrarás productos para degustar: pulpo, ternera, criollo, cerdo, y si te apetece puedes llevártelos a casa. Y el domingo, a mediodía, sorteo de una cena en el restaurante y habitación romántica para San Valentín en el Hotel Osargo. Recuerda, este viernes, sábado y domingo tienes una cita en Burela, en el Restaurante Marisquería y Vinoteca Osargo. Contamos contigo.
12 de marzo, día designado como Día Mundial del Glaucoma. Según datos de la OMS, 4,5 millones de personas están afectadas por esta enfermedad. Los profesionales de la salud desarrollamos un papel muy importante en la prevención de esta enfermedad. Por eso, Óptica Rego colabora activamente con esta campaña, con los profesionales más cualificados y los medios técnicos más avanzados para el diagnóstico precoz. No olvides hacer la revisión. Tus ojos te lo agradecerán. Puedes pedir cita en el 982-56-29-16 o en nuestra web www.opticarego.com. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, en Covas, Viveiro. Estaremos encantados de atenderte.
¿Tienes mascota? Pues en Burela tienes Tierra Animal, una tienda donde encontrarás una amplia gama de productos de alimentación y complementos para ella, también a granel. Y como novedad, disponemos del servicio de lavamascotas para lavar a tu mascota de forma muy rápida, fácil y económica. Sí, un lavamascotas. En Tierra Animal también disponemos de piensos y mixturas para todo tipo de animales de granja. Y si tienes huerta o jardín, tenemos semillas, sustratos y fitosanitarios. Tierra Animal, estamos en Burela, en la calle Rosalía de Castro 26. Visita nuestra página web tierraanimal.com. Seguimos adelante, 24 minutos, pasan de la 1 del mediodía. La Xunta de Galicia financia con 515.000 euros los programas de inclusión social de 8 ayuntamientos de nuestra provincia y entre ellos de Dos Mariñanos, Viveiro y Burela. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado hoy que la Consellería de Política Social impulsa la igualdad de oportunidades y la participación activa de los colectivos más desfavorecidos. Así pues, por ejemplo, el Concello de Viveiro recibe 170.000 euros para 3 iniciativas con la comunidad gitana e inmigrante y a favor de los menores, y el de Burela 81.877 para otros 2 programas de intervención social con población inmigrante también o con menores. Escuchamos al delegado territorial.
La Consejería de Política Social financia con más de 500.000 de euros 11 programas de inclusión social que promueven 8 concellos de la provincia de Lugo. Este financiamiento está destinado a servicios sociales municipales para que traballen con colectivos que estean en risco de exclusión social. En concreto, o objetivo é aplicar medidas de integración sociolaboral dirixidas á poboación xitana e inmigrante e aos menores a cargo con accións complementarias de educación e apoio familiar. Os concellos beneficiarios das axudas foron os de Viveiro, Burela, Vilalba, Lugo, Guitiriz, Quiroga, Monforte de Lemos e Chantada. A Xunta impulsa a igualdade de oportunidades e participación activa dos colectivos máis desfavorecidos e colabora cos servicios municipais que en moitos casos constituyen o primeiro nivel de atención que brinda ás persoas usuarias o acceso ao resto dos recursos disponibles.
Pues ahí están las declaraciones del delegado territorial en materia de política social, ayudando para la igualdad de oportunidades, para la participación activa de esos colectivos que están más desfavorecidos y con esas ayuditas para Viveiro y para Burela en nuestra comarca, en La Mariña. Por cierto, nuestra comarca, y relacionado con la Xunta de Galicia, justo en las últimas horas se ha reabierto la biblioteca de Río Torto. La verdad es que la biblioteca llevaba 10 años cerrada, se había cambiado, se ha trasladado la sede de un sitio a otro, desde las dependencias municipales hasta otra zona, otro lugar, el centro social, y bueno, pues finalmente se pudo reabrir justo en la tarde de ayer con la asistencia del delegado territorial, del alcalde Clemente Iglesias y de la jefa provincial del área de cultura, María José Gómez. Las instalaciones permiten poner a disposición de los vecinos del municipio y en particular de los estudiantes un recurso cultural del que ya carecían tras el cierre de la antigua biblioteca años atrás, y de paso dar un cumplimiento a un compromiso adquirido desde el gobierno local desde la puesta en marcha de este nuevo servicio.
I'm in love with the shape of you. Vuelta a la rutina, al cole, al ahorro. En las rebajas de Muebles Toal llega el momento de ahorrar. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso en exposición. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Toal, Avenida Diputación 20 Xove, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita la web mueblestoal.com, también en Facebook.
Sí, tú, ¿por qué sigues limpiando esa cubertería de plata si ya no la usas? Llévala a la Llave de Oro. En la Llave de Oro tasarán tu vieja cubertería con el mejor precio del mercado. No pierdas más tiempo ni espacio. Aprovecha y visítales en Viveiro y Ribadeo. La Llave de Oro realiza tasaciones de joyas de oro y plata al momento y sin ningún tipo de compromiso. Acércate a sus tiendas en Viveiro, calle Travesía de Amariña 31, y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19. O llama al 982-551-731 Viveiro o 982-128-177 Ribadeo.
Si he cometido algún error. A la Llave de Oro, vete a la Llave de Oro en Ribadeo o también en Viveiro, ya sabes a lo que se dedican, ya sabes que son de completa confianza, que tienen muchos años de experiencia y que son los que más alto tasan del mercado. No lo dudes, que no te va a pasar nada por preguntar. Ve a la Llave de Oro, verás que contento o contenta sales. Hablamos de Cervo, del ayuntamiento que acaba de ampliar la escuela infantil con una nueva aula y 15 plazas más. El objetivo, facilitar la conciliación familiar. La obra cuenta con un presupuesto de 34.000 euros que vienen de los fondos municipales, lo explica el alcalde de Alfonso Villares.
Fuimos de rematar unos traballos que cometimos na Casa do Mar de San Ciprián. Unos traballos que consistiron en facer as obras necesarias para poder aumentar as plazas da escola infantil que temos ubicada en este edificio municipal. Unhas obras que van a supoñernos que poidan haber 15 plazas máis na nosa escola infantil. Foron un total de 34.000 euros procedentes de fondos municipales os que foron necesarios para facer estas obras. Pero unhas obras que anteriormente foron precedidas de outras, porque tivemos que facer un traslado dos baños que estaban ubicadas en esta planta baixa da Casa do Mar a outro lugar, e por lo tanto tamén ese cambio supuxo que tuviéramos que invertir 14.000 euros a maiores, pero é un diñeiro ben invertido e son unhas obras que nos consideramos máis necesarias, porque son obras que con elas o que conseguimos é satisfacer as necesidades da conciliación familiar e laboral dos distintos padres que teñen os seus nenos na nosa escola infantil. Xa durante estes últimos anos, para nós, a escola infantil foi unha e é unha preferencia. Tivemos primeiramente que facer o cambio na súa anterior ubicación, que era no Porto de Riba de San Ciprián, a ubicación actual, que é na Casa do Mar de San Ciprián, un cambio que supuxo xa consigo e levou consigo un aumento de número de plazas, e agora estas obras a maiores, que ademais fixemos todo posible posible para agilizarlas na maior medida para telas rematadas canto antes. E, bueno, ahora, unha vez que están as obras rematadas, pois vamos a poder conseguir e a optar 15 plazas máis para a nosa escola infantil. Unha vez que estes traballos xa foron rematados, ahora temos que entregar toda a documentación aos técnicos da Consellería de Política Social, esperar a consiguiente inspección e que nos den o visto bon para que poida xa esta aula ter funcionamento, e esperemos que eso seña así e que este visto bon se nos poida dar nos próximos días.
Y más actuaciones en el Ayuntamiento de Cervo anuncian que cualquier persona emprendedora o con un proyecto puede contribuir a dinamizar Sargadelos, optando algunos de los locales habilitados en el antiguo edificio de las Caballerizas. Se abría en un principio para los artesanos, pero han denotado que había interés también entre otros sectores, así que se cambian los pliegos ahora. Escuchamos al alcalde de nuevo, Alfonso Villares.
Cualquier tipo de emprendimiento que se quiera iniciar y que quieran iniciar esa actividad en Sargadelos, repito, hay más gente interesada en utilizar estos espacios, no son vinculados a artesanía, por lo tanto vamos a hacer estos pliegos más abiertos a más sectores para también poder así darle cabida a esta gente que está interesada en ubicarse en el conjunto histórico artístico de Sargadelos.
Pues ahí tenemos las declaraciones de Alfonso Villares también sobre cómo revitalizar ese conjunto histórico-artístico. Destacar que data los primeros edificios, el Palacio del Marqués de Sargadelos del siglo XVIII. Luego había las construcciones posteriores que ya nos llegan hasta el XX. Hablamos ahora de otros asuntos. Vamos a cambiar de tornas y marcar la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Este viernes a las 12:30 de la mañana está prevista la presentación del Campeonato de España de Selecciones Sub-17 de Fútbol Sala Femenino, que se va a celebrar del 7 al 11 de febrero y que tiene a la Mariña como sede. La presentación será en el Ayuntamiento de Burela y recordamos que hasta 13 selecciones autonómicas se van a dar cita durante este fin de semana en la comarca. Y el Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales de Fútbol Sala van a tener como sede a Pontenova para la categoría infantil masculina y Trabada para la categoría alevín mixto. El torneo se va a celebrar el sábado 10 de febrero entre las 9 de la mañana y las 9 y media de la noche. Según la organización, van a participar unos 240 deportistas llegados de toda la geografía gallega. Y donde siempre Xove Fútbol Sala logró una victoria importante en Alba de Tormes, primero por viajar con algunas bajas, algo habitual en los desplazamientos del Xove, segundo por sumar 3 puntos que le permiten unirse al grupo de la zona media alta de la tabla. El partido, viendo el marcador, fue de un tiempo para cada equipo, con un Xove que ha sabido sufrir en los últimos instantes. Los verdes ya piensan en la próxima jornada, en el próximo rival, el próximo sábado a las 6 de la tarde en el municipal de Xove, donde reciben la visita del Ciudad de Narón, o lo que es lo mismo, derbi gallego, derbi de cercanías, equipo con el que están empatados a 23 puntos y que los puntos para ambos equipos pueden permitirles soñar incluso en la segunda plaza. Y la tercera división asturiana vuelve a estar liderada por dos equipos ante el occidente de Asturias, Congelados Ejea de Tapia, campeón de invierno, final de la primera vuelta, y el Boal, segundo, empatado con el tercero y cuarto. Pero también continúa cerrando la clasificación otro equipo del occidente de Asturias, como es el Marino de Asfigueiras. La jornada del fin de semana, derbi entre Marino y Boal, será a las 7 de la tarde el próximo sábado en el Polideportivo de Barres, mientras que el líder viaja a Siero, donde juega, mismo sábado a las 5 y cuarto de la tarde. Y en la tercera división gallega, el Pontenova ganó en Lugo al Casas y ahora tiene otro derbi en casa. Recibe la visita del Villalba Fútbol Sala, un equipo que está con 6 puntos por encima del Pontenova, pero sin duda mucha rivalidad entre los dos equipos.
Seguimos, 34 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar ahora del occidente de Asturias, pero también de la Mariña Lucense. Vamos a hablar de esos 14 ayuntamientos que forman parte de lo que es la Reserva de la Biosfera y que tienen muchos proyectos en común. Vamos a hablar de proyectos relacionados con la potenciación de la naturaleza y del empleo al mismo tiempo, porque desde Intereo han decidido que van a poner en marcha el programa Emplea Verde. Y bueno, pues queremos saber un poquito en qué consiste este programa Emplea Verde y qué otros proyectos se traen entre manos. Así que tenemos con nosotros el gerente de Intereo, él es Juan Santiago. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El otro día tenían ustedes ahí, pues digamos, una de las últimas reuniones o de los últimos actos para poner en marcha ese programa, ¿no? Emplea Verde. A ver si nos puede contar en qué consiste.
Bueno, vamos a ver. El programa Emplea Verde es un programa de la Fundación Biodiversidad que depende del Ministerio de Agricultura. Y, bueno, la Fundación Biodiversidad plantea todos los años la posibilidad de apuntar proyectos a este programa, y en el 2017 pues decidimos acudir a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad con un proyecto al que hemos llamado Ecointereo, que se encuadra dentro de este programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad. Es decir, nosotros lo que hacemos es un proyecto dirigido, es un proyecto formativo, básicamente, que va dirigido a todas las personas o a todas las empresas, a todos los emprendedores, a todos como queramos, que quieran, digamos, hacer la transición desde la agricultura, la ganadería o el forestal convencional hacia las producciones agroecológicas. Y básicamente, eso es el proyecto Ecointereo es un proyecto dirigido básicamente a la formación de la gente que quiera acceder a las producciones agroecológicas.
¿Y esto cuándo empieza a funcionar ya? Quiero decir, ¿cuándo se empieza a realizar la formación? ¿Puede empezar a solicitarlo la gente?
Bueno, estamos ahora mismo ya arrancando el proyecto. Estamos haciendo la imagen del proyecto, estamos haciendo los materiales didácticos de los que podrá disponer toda la gente que acceda a él. Y yo creo que prácticamente en 15, 20 días, un mes, empezaremos a decirle a la gente las posibilidades que tiene de acudir a los distintos módulos de formación, a las distintas acciones de formación. Yo creo que, fundamentalmente, a partir de marzo seguro que estaremos ya, publicitando a la gente cómo puede incorporarse al proyecto.
Y además cuentan, con un presupuesto interesante. Si no me equivoco, andaban por los 92.000 euros, ¿sobre ahí?
Sí, es un presupuesto yo creo que es importante, porque hablar de casi 100.000 euros dedicados exclusivamente a formación, no es habitual. Es un proyecto, desde luego, muy ambicioso, porque es un proyecto que incluye módulos dirigidos a la producción hortofrutícola, a la ganadería, tanto de carne como de leche, a los aprovechamientos forestales. Va dirigido también a la hostelería y hotelería como primer escalón de consumo de los productos agroecológicos. Y tiene también un elemento que yo creo que es muy interesante, que es un servicio de asesoramiento para resolver dudas y problemas que puedan tener no solo la gente que quiera, hacer la transición al ecológico, sino que ya esté en el ecológico y pueda tener algún tipo de duda o problema. Es decir, hacer una especie de servicio de extensión agraria presencial, donde la gente puede venir, puede plantear sus dudas, y si hay que ir a su finca, pues se va. Es decir, es una actuación muy completa que parte de una premisa, ¿no? Parte de la premisa de que hoy día, lo que nuestro territorio puede aportar, una de las principales fuentes, de recursos que puede aportar nuestro territorio es, la agroalimentación, los productos agroalimentarios de calidad, ¿no? Entonces, entendemos que los productos ecológicos, la producción ecológica, entra perfectamente en esto, entre otras cosas porque hay una gran demanda de productos ecológicos y hay mucha menos oferta de la que se demanda. Por lo tanto, es el momento de quizá convertir este territorio en una especie de referencia en producciones ecológicas como elemento distintivo del territorio.
Claro. Y el territorio bien lo vale, y bien de opciones que tendríamos, ¿no?, para llevar a cabo esa transición ecológica.
Bueno, tenemos un potencial enorme. Tenemos un potencial enorme porque tenemos producciones de calidad que además deben distinguirse. Y claro, lo que necesitamos es que la gente lo aprenda. Claro, no podemos pedirle a la gente que haga la transición del convencional al ecológico si no los formamos antes. Entonces, lo que decimos es, vamos a formaros, y a partir de ahí, cuando vosotros veáis que podéis hacerlo, cuando además veáis que es rentable, porque no solo los formamos de manera teórica, sino que los queremos formar de manera práctica, llevándolos a ver experiencias de éxito, de tal forma que la gente se dé cuenta de que la transición al ecológico no es solo algo que queda muy bonito desde el punto de vista medioambiental, sino que además es rentable desde el punto de vista económico, ¿no? Y entonces, esa es la apuesta, yo creo que potente, ¿no? Abierta a toda la gente que lo quiera hacer. Incluso nos abriremos posiblemente a territorios limítrofes con el territorio entero, porque lo que estamos interesados es de que cuanta mayor gente pueda entrar en la formación, mayor gente se podrá luego involucrar en producciones ecológicas.
Esto casi es como una aceleradora de empleo, suena a algo parecido.
Sí, generadora de empleo y sobre todo generadora de valor añadido, ¿no? Porque, el problema que tenemos es que nuestras producciones, aparte de cortas, y que la mitad de las veces no son comercialmente sostenibles, no tienen una potencia distintiva que pueda hacer que la gente las pida, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos que la gente entre en la producción, vamos a crear empleo, vamos a crear sobre todo actividad económica, que es lo que nos interesa, para que la gente pueda quedarse aquí de una forma razonable y rentable. ¿no? Más que creación de empleo, que también, ¿sí? Lo que buscamos es creación de actividad económica y creación de riqueza.
Bueno, asentamiento y,
y asentamiento y expansión, de la población, ¿verdad? Que es lo que más falta nos hace, sin duda ninguna.
Falta hace, sí, sí, es cierto. ¿Me equivoco o los cursos van a ser gratuitos?
Van a ser absolutamente gratuitos. Todo el programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad exige que no se le cobre a nadie ni un duro. Es decir, todo el mundo que venga y que no se vea que la formación, por ser gratuita, no va a ser una formación potente y especializada, porque va a estar a cargo de los mejores especialistas en producciones agroecológicas, tanto en por la parte asturiana como la parte gallega. Es decir, tanto el CENIDA como la Universidad de Santiago van a estar involucrados en los cursos, los consejos reguladores, tanto de la producción ecológica asturiana como la gallega, van a estar también en el programa y en el proyecto. Con lo cual quiero decir que no es una formación, no son charlas de una hora, sino que estamos hablando de una formación seria. No es formación, es formación no reglada, pero bueno, es una formación seria que, bueno, que lo que pretende es cualificar de verdad a los productores, incluso a los que ya están en ecológico, que también a ellos también están abiertos.
Pues ahí tenemos, es una opción muy interesante. Más o menos hacia marzo podemos estar hablando ya de alguna fecha o de algo a lo que se pueda ir apuntando la gente interesada, vamos, tal y como nos...
Sí, sí, nosotros vamos a hacer dos actos, digamos, de presentación ya, uno en la parte asturiana y otro en la parte gallega, próximamente. Vamos a hacer además reuniones por todos los concejos, por todos los concellos, tanto asturianos como gallegos, para que la gente sepa que estamos y sepa que puede venir, y vamos a darle toda la publicidad que podamos, bueno, pues a través de tanto de redes sociales como a través de los medios de comunicación. Sí, vamos a dirigirnos a la gente porque estamos absolutamente interesados en que la gente participe.
Juan, ¿cómo marcha Intereo? ¿Qué otros proyectos o qué otras actuaciones se traen entre manos desde que nació la asociación?
Bueno, nosotros, aparte de este proyecto que tenemos ahora para este 2018, estamos en un proyecto LIFE de la Unión Europea, el LIFE Fluvial, que es a 4 años, que hicimos una presentación en Ribadeo hace algo de tiempo, y en el que ya estamos trabajando también. Intereo tiene ahí una participación dentro de un gran consorcio en el que hay mucha gente y muchas entidades muy potentes. Es un proyecto muy muy potente y ahí estamos también, y seguimos pues abiertos a todas las posibilidades de proyectos que se pueda conseguir financiación, porque evidentemente sin financiación no hay nada. Hoy, por ejemplo, me llamaban del Ministerio de Agricultura para un evento que organiza la FAO a nivel, digamos, europeo y mundial, y quieren que estemos allí. Bueno, pues estamos tratando de encontrar distintas vías de promocionar y de promover en un territorial que le hace muchísima falta todo este tipo de promoción del desarrollo.
Está arrancando la reserva, Juan, porque al principio esto empezó tímidamente, parece que va cogiendo un poco de marcha.
Bueno, nosotros no somos la reserva, siempre lo digo, que Intereo no es en realidad la reserva, que la Reserva de la Biosfera es una entidad que tiene su propia organización y su propio mecanismo. Concretamente, ayer en Taramundi yo asistí a una reunión de la Reserva de la Biosfera, en este caso sí, del foro de participación social, y bueno, va arrancando con mucha timidez y va arrancando, bueno, a duras penas, porque como en todo, si tienes un plan de acción pero no tienes recursos para ponerlo en marcha, pues difícilmente puedes acceder a nada. Y además, con otro agravante, que si no tienes unos fondos serios que puedas dedicar a ello, también se pierde un interés tanto por parte de las entidades como por parte de la gente, ¿no? Yo creo que es necesario que tanto las autoridades gallegas como las autoridades asturianas se conciencian de que es necesario darle un empujón, un impulso serio a la Reserva de la Biosfera, porque yo creo que es un elemento de cara al desarrollo más que importante.
Bueno, pues ahí, trabajando también por impulsar, bueno, la Reserva y todos esos territorios que están englobados en la misma y que compartimos y que están alrededor de León, ¿no? Por decirlo de algún modo, todos los que se abarca. Muchísimas gracias, Juan Santiago, el gerente de Intereo, por ponernos al día, y estaremos muy pendientes de esa formación importante para pasarse a lo ecológico. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
¿Ha comprado una vivienda sobre plano y no se ha construido? ¿La empresa promotora está en concurso de acreedores o desaparecida? Recupere ya su dinero invertido con nuestra ayuda. El Tribunal Supremo ya ha abierto una vía para reclamar al banco. Graiño Legal. Infórmate ya y vuelve a recuperar la ilusión. Graiño Legal. 984-280928. Graiñolegal.com.
Está llena de sonidos. Una llamada inesperada, un susurro, la risa de un niño, el mar. Momentos únicos, instantes de felicidad, de emociones, de vivencias. No los dejes escapar. Tu audición es importante.
Óptica Rosario, Plaza de Lugo 1, Bajo Viveiro. 14 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos adelante, vamos a hablar del faro de Isla Pancha. Llevamos mucho tiempo hablando, meses y meses, hablando del tema del faro, de los apartamentos, de el dominio de costas, de dónde llega la autoridad portuaria, de hasta dónde llega el ayuntamiento, de hasta dónde llega la propiedad privada. El tema es complejo, sigue siendo complejo y hay muchas incógnitas todavía por descubrir. En esta jornada de hoy tenemos nuevamente pues una valoración o una lectura desde el colectivo Por Nuestro Faro. Ellos indican que después de asistir al último pleno y ver cuáles eran las argumentaciones del alcalde de Ribadeo sobre estar maniatado prácticamente de los apartamentos y de la Isla Pancha, señalan que el ayuntamiento puede hacer cosas, que tiene posibilidades para poder parar eso o para poder retirar licencias o para poder iniciar algún tipo de proceso. Ellos insisten en eso y llevan mucho tiempo insistiendo en ello, por cierto. Indica, por ejemplo, Evaristo Lombardero, que es el portavoz de Por Nuestro Faro, que hay informes preceptivos y vinculantes y que hay que diferenciar de criterio entre las administraciones que los emite y las que los tienen que aceptar, y por lo tanto el ayuntamiento tiene varias opciones en cuanto hay diferencia de opiniones en esas o diferencias de criterio en esos informes. Se puede ir a un recurso de alzada, se puede consultar a la administración, realizar una consulta o también incluso ir a un contencioso administrativo, pero lo que no conciben desde el grupo Por Nuestro Faro es que el ayuntamiento no haga nada. Vamos a escuchar a Lombardero.
Es decir, si todo está muy claro en la tramitación de un expediente, los informes preceptivos y vinculantes, efectivamente, los concellos tienen que aceptarlos y asumirlos. O problema surde frecuentísimamente con porque no hay más que buscar en cualquier página web o en Google, es decir, cando existen diferencias de criterio, ¿no?, entre administracións que emiten os informes e administracións, neste caso os municipais, que teñen que aceptarlos ou non aceptarlos. Entón, os concellos, cando reciben informes de tipo urbanístico, como neste caso, teñen sempre, en primeiro lugar, teñen a obligación de lelos polo miúdo, porque os informes teñen que someterse a unha serie de normas. E non vale calquer informe. Vamos a poñer un exemplo tonto, é dicir, se nun informe técnico de unha administración dicen que dúas e dúas son cinco, entón a administración que recibe ese informe ten que pedir a corrección dese informe, porque ese informe evidentemente pois é incorrecto, é falso, non? Eso é un exemplo así, digamos, un pouco tonto, non? Pero ven a subliñar as manifestacións absurdas e contradictorias do alcalde continuamente respecto a este tema, que di que os informes hai que declarou nunha ocasión que os informes hai que aceptarlos sí ou sí. Non é certo, é dicir, a propia legislación contempla as posibilidades que ten, neste caso o Concello, de aceptar ou non aceptar un informe, non? Entón, ten a posibilidade de recurrir de utilizar un recurso de alzada, ten a posibilidade de consultar a autoridade que emite o informe e ten a posibilidade de ir a un contencioso administrativo. Entón, o Concello de Ribadeo, o único que fixo en este caso foi remitir unha nova consulta, é dicir, a autoridade portuaria, e a autoridade portuaria volviuse a ratificar ao cabo de 4 ou 5 meses, é dicir, fora de plazo, o Concello admitiu que a resposta da autoridade portuaria fora de plazo, ¿no? Volveu a ratificarse na súa declaración anterior de que todo estaba conforme, de que todo estaba legalmente correcto, ¿no? E o Concello admite esa declaración sin mirar máis a letra pequena do informe, ¿no? E sobre todo sin ter en conta a declaración do Defensor del Pueblo, que di de maneira rotunda por 3 veces, a última, o 22 de agosto, que en ese expediente falta un informe de non afección á rede Natura 2000, non? Entón, esa falta de informe de non afección á rede Natura 2000, desde o noso punto de vista, fai que todo o expediente seña debe suspender, é dicir, seña nulo de pleno dereito, non? E isto o alcalde non quer recoñecer, é dicir, en primeiro lugar, que ese expediente ten un defecto grave, un defecto de fondo grave, e en segundo lugar que o Concello ten vías de recurso para rexeitar eses informes, é dicir, que non está obligado preceptivamente a aceptar calquer informe, que é o que ven a decir, é dicir, que os concellos ten que aceptar calquer informe, poña o que poña, e eso non é certo.
Que non é certo, que non tiene que comulgar con ruedas de molino, vamos, que tiene opciones, é lo que indican desde la plataforma Por Nuestro Faro, que siempre han criticado el inmovilismo del Ayuntamiento de Ribadeo con la privatización de la isla y también con la concesión extraña de más terreno de la cuenta que ha dado la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián. Indican que hay gente que no es necesariamente residente de los apartamentos, que también tiene libre acceso a la isla, pero no el resto de los ciudadanos, con lo cual, ¿por qué esa diferenciación que todo el mundo quiere pasar o todos queremos pasar? Y luego, respecto al papel que ha jugado la autoridad portuaria en todo este asunto, piensa Lombardero que en principio lo que quería era quitarse el muerto de encima porque se metieron en un jardín que no sabían cómo manejar, que el proyecto de faros de España no le salió tan bien como pensaban en un primer momento, y que bueno, primero dijeron que las cosas estaban bien y luego tuvieron que rectificar al menos un poquito. Escuchamos de nuevo a Evaristo Lombardero.
Yo creo que la autoridad de portuaria realmente durante meses estuvo intentando quitarse este muerto de encima. Es decir, cando o Concello lle fixo unha consulta a autoridade portuaria o día, creo que foi 22 de febreiro de 2017, sobre a tramitación correcta ou incorrecta deste expediente de autoridade portuaria, tardou 5 meses en contestar. A autoridade portuaria contestou fora de plazo. Contestou fora de plazo, porque o plazo de resposta era de 2 meses. Neses 3 meses seguintes, o Concello puido perfectamente decretar a nulidade do expediente e suspender definitivamente o expediente por falta de resposta da autoridade portuaria. Entón, non o fixo. Que fixo? O que fixo foi que o día 17 de xullo volveu a consultar por segunda vez a autoridade portuaria o que lle tiño consultado anteriormente, é dicir, se o expediente estaba tramitado correctamente, basándose en que o Defensor del Pueblo dixera tamén en febreiro que faltaba o informe que temos dito moitas veces, ¿no? O informe de non afección á rede Natura 2000. Entón, a autoridade portuaria está navegando, indudablemente, eu creo claramente que se estaba intentando quitar o morto de encima. O que pasa é que nós non nos dimos conta en ese momento. Non utilizamos as vías que podíamos ter utilizado. Pero as vías legais, refirme. Pero eu creo que a autoridade portuaria, claro, está intentando sair deste tema como poida porque está resultando moi pesado, porque a autoridade portuaria puxou en marcha o proxecto Faros de España en decembro de 2013 e estamos en xaneiro, rematando xaneiro de 2018, e non ten en marcha máis que o caso de 2 apartamentos, unha cousa ridícula para un proxecto de ámbito estatal que contemplaba a privatización de cerca de 180 faros.
Ridículo, y además que le crecen los enanos, por el circo le crecen los enanos, porque ha sido bastante complicado y sigue siendo bastante complicado el tema de esa concesión que se ha realizado en la isla Pancha, en Ribadeo. Para empezar, no está mal la experiencia que le ha tocado a la autoridad portuaria, a ver si le sigue saliendo bien con el resto de faros de España que se pretenden poner en valor, como se puede denominar dentro de ese proyecto. Vamos a seguir contando un par de noticias más, lo que nos da tiempo. Recordar que esta noticia la ha patrocinado Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio. Pues como en Tapizbal, Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso. Desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien. Desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
5 minutos para las 2 de la tarde y nos vamos de viaje a Leitariegos con el Ayuntamiento de Barreiros. Se organiza desde la Concejalía de Deportes. Va a ser este domingo, día 4 de febrero. El alcalde Alfonso Fuente asegura que quedan plazas libres para participar y anima a la gente a participar, a apuntarse en esta actividad.
Desde Barreiros queremos recordar que o próximo domingo, día 4, desde la Concejalía de Deportes faise unha viaxe a Neve, unha visita a Leitariegos. Y bueno, en este momento ainda nos quedan alguna plaza, por lo tanto, bueno, pues animar a toda aquella xente que queira participar un día na neve. Non é necesario ir a esquiar, senón simplemente pois a pasar o día, bueno, pues vendo unha estación de esquí, pasando un día en familia na neve, ¿no? Os que queiran participar, pois tenen que chamar aquí o concello ou ben o noso concelleiro. Recordo yo ese teléfono, que sería el teléfono de Adrián, que es 661-431-536.
Ahí tienen la opción de apuntarse para ese viaje, para ir a Leitariegos. Es este domingo, día 4 de febrero. También más información en el Ayuntamiento de Barreiros.
Este sábado en Obaladouro, ás 10 da mañá, primeira feira de razas autóctonas galegas da Mariña. No Parque Concepción Arenal. Ás 12 da mañá, conferencia na carpa con Juan Carlos Puente, vicepresidente de Can de Palleiro. 3.000 euros en premios que se entregarán a partir das 5 da tarde. Inscripción previa e información na Casa da Cultura de Obaladouro ata o 2 de febreiro ou o mesmo día antes das 10 da mañá. Organiza a Concellería de Cultura do Concello de Obaladouro. Obaladouro, pro recuperación de feiras e mercados tradicionais.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¡Qué mujer más sentosa aquí!
Ven a bailar, ven a divertirte. Cada fin de semana te esperamos en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo con las mejores orquestas. Este sábado la Ocaban en nuestro escenario. Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo con servicio de cafetería en la que podrás degustar los mejores platos combinados y raciones. Rosalar, un clásico en la noche.
Con tus ojos no te la juegues. En Óptica Rosario, en la Plaza de Lugo 1 Bajo, en Viveiro, te ofrecemos una atención personalizada, servicio de optometría, lo más actual en monturas de las mejores marcas con garantía de calidad y los últimos avances técnicos para tus cristales. Óptica Rosario, tu mirada nos importa. Plaza de Lugo 1 Bajo, Viveiro.
Este viernes 2 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, inauguración de la cafetería del Centro Social Asaira en la parroquia de Nois. Habrá pinchos y tendremos la actuación en directo de Tania y su acordeón. Invitamos a todos los vecinos y amigos a que nos acompañéis. Recuerda, este viernes, inauguración de la cafetería del Centro Social Asaira en Nois.
Un minuto y nos quedamos en Abadín. Desde el Partido Socialista de Abadín denuncian ante el valedor do povo al alcalde del Partido Popular, al popular José López Rancaño, porque lleva 10 meses sin convocar el pleno. Es una denuncia del Partido Socialista. Pablo Díaz López ha señalado ante la valedora do povo, a Milagros Sotero, la constante y reiterada vulneración del derecho de participación política. Dicen que lleva 10 meses sin convocar el pleno municipal, lo que impide que los grupos de oposición, que representan un 30% de los vecinos, puedan llevar a cabo su labor constructiva de control o de fiscalización. El otro día criticábamos a una alcaldesa del Partido Socialista, la de Lugrenza, porque no había convocado el pleno del mes de enero. Bueno, pues aquí el popular José López Rancaño lleva 10 meses sin convocar el pleno en Abadín. La verdad es que da igual los colores, pero parece que esto de no convocar plenos es una moda un poco extraña. Seguimos en nada a partir de las 2:20 en mediodía en la costa contando más noticias.